Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Usando nuestro tiempo con una meta en mente, por Arturo Pérez.
Efesios capítulo 5, versículo 15. Y el texto o el título del mensaje que quiero compartir con ustedes lo he titulado Usando nuestro tiempo con una meta en mente. Dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La pregunta es, hermanos, ¿qué puedo yo hacer para ser más efectivo en mi vida como creyente? Si tú quieres ser un hijo de Dios que crece, tú debes, según nuestro texto, practicar tres cosas. Y eso es lo que nos enseña el texto de Efesios 5, 15 al 17. En primer lugar, examina tu vida para verificar si andas como los sabios. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En segundo lugar, aprovechar la oportunidad que tienes hoy, porque el tiempo es corto. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en tercer lugar, el texto te ordena entender la voluntad de Dios para tu vida. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pasemos entonces a revisar brevemente estos tres encabezados. En primer lugar, entonces, hemos puesto como primer encabezado el versículo 15. Examinar tu vida para ver si tú estás andando como los sabios. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Y por quinta vez, el apóstol Pablo menciona la palabra andar en la epístola a los Efesios. Si quieren, vamos a repasar rápidamente la epístola para que vea esas cinco veces. Capítulo 4, versículo 1 de Efesios, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego, y miren la palabra, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, andad en amor. Versículo 8 del capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y nuestro texto en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es muy común, hermanos, que la palabra andar se utiliza en el lenguaje bíblico para ilustrar nuestra vida cristiana como un caminar, como un andar. Recuerden que vimos que Enoc caminó con Dios, anduvo con Dios y fue traspuesto. O en el capítulo 6 de Génesis que dice que Noé caminó con Dios. O en Primera de Reyes 9 cuando Dios le habla a Salomón, luego de este imperio que hizo David, su padre, Salomón pidió sabiduría. ¿Y qué le dice Dios? Dice, si tú anduvieres, ahí está la palabra, delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado, guardando mis estatutos, mis decretos, etcétera, etcétera, yo afirmaré tu trono. Así que el andar en la Biblia Es una metáfora del recorrido de nuestra vida. Nuestra vida es un andar, nuestra vida es un peregrinaje, es un caminar. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás andando? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Es importante que el apóstol Pablo le pone esta cláusula a la oración, con diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? Significa que debemos ver, debemos examinar cómo estamos andando con cuidado, examinar diligentemente, avisadamente, con precisión cómo estamos andando. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que andar hoy avisadamente, con cuidado, con precisión. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? El problema es que yo tengo que convencerlos a ustedes esta noche que se examinen, porque todos nosotros creemos que estamos muy bien. Estoy bien, es que no tengo tiempo, ese es el problema. Pero si miramos cuidadosamente, si examinamos con diligencia, si evaluamos con precisión nuestra agenda real, descubriremos que quizás no estamos siendo tan sabios como creíamos. Hermano, yo quiero que tú te preguntes a ti mismo, ¿cómo estás tú hoy encarando tu vida cristiana? ¿Cómo estás andando en las cosas que el Señor te ha provisto? ¿Cómo está tu hábito de lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿A qué horas en tu agenda estás apartando ese tiempo sagrado de comunión para tú adorar a Dios y para tú orar a Él? ¿Qué tanto tiempo dedicas a la lectura de buenos libros? ¿Cuántos libros has leído este año que tú puedes compartir con tus hermanos para ser de bendición a otros? ¿Cómo están andando? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pero el texto nos sigue diciendo que hay un parámetro para nosotros examinar ese andar. Compárate con el necio o compárate con el sabio. Cuando nosotros nos examinemos, vamos a ver una de dos conclusiones. O nuestro andar se parece al sabio o nuestro andar se parece al necio. ¿A qué vamos a ver que se parece tu andar? Los necios dice que viven fuera de la voluntad de Dios. El necio no le da mente a su tiempo. El necio es el que se levanta en la mañana. ¿Y qué voy a hacer hoy? Déjame llamar a fulano a ver en qué está él para ver qué hacemos. El sabio no. El sabio está pendiente, está reflexionando. No seas como los necios, que no le dan mente, que un día incluso van a tener que darle cuentas a Dios. Pero mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿cómo viven los sabios? Quiero que vayan al Salmo 90. Dice el Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y oigan lo que dice aquí, versículo 12 del Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando tú cuentas los días, cuando tú reflexionas cómo estás andando, ¿cómo estás distribuyendo tu tiempo? ¿En qué estás tú invirtiendo las horas que Dios te ha dado? Dice el texto que eso trae al corazón sabiduría. Así que el sabio es la persona que mira diligentemente cómo está andando. Así que en primer lugar hemos visto en el texto de Efesios que debes examinar tu vida para verificar que estás andando como sabio. En segundo lugar, dice el texto de Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora él explica cómo anda el sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Debes aprovechar la oportunidad que tienes hoy, porque el tiempo es corto. Ahora, ¿qué significa aprovechar bien el tiempo en ese texto? La palabra aprovechar, cuando dice aquí aprovechando bien el tiempo, la palabra aprovechar es la palabra griega exagorazo, que significa mercadear, significa comprar, pagar un rescate, rescatar una pérdida, redimir. Por ejemplo, le cito Gálatas 4:5, cuando dice: Cristo vino a comprar o a redimir lo que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando habla de que Cristo vino a redimir, es la misma palabra. Cristo vino a comprar a su pueblo. Bueno, dice el texto que nosotros debemos comprar, que nosotros debemos redimir el tiempo. La redención se utilizaba en ese contexto oriental para comprar esclavos. A José en Egipto, Potifar lo compró, lo redimió. Y eso significa que ahora Potifar era el dueño de José. De esa misma manera, nosotros tenemos que nos adueñarnos del tiempo. Nosotros tenemos que controlar nuestro tiempo, no que el tiempo nos controle a nosotros. No significa que yo tengo control de los días que voy a vivir en la tierra. No sé cuándo me voy a morir. Eso yo no lo controlo. Pero significa, hermanos, que si yo compro, si yo redimo el tiempo, estoy invirtiendo mis energías para sacar un provecho o un beneficio, para obtener ganancia para mi alma. Eso es lo que significa aprovechar. Voy a comprar ese tiempo, lo voy a invertir. Mi vida se va a vaciar en ese tiempo para yo buscar una ganancia para mí. Ahora, la palabra tiempo. La palabra tiempo aquí en el texto es la palabra kairos. En el griego hay varias palabras. Hay una palabra que significa cronos, que es donde sale nuestra palabra cronología, o la palabra cronómetro. Es el tiempo que nosotros medimos, el espacio de tiempo. Pero la palabra que utiliza aquí el texto no es la palabra cronos. Pablo no está hablando aquí de que aprovechamos la hora. Oye, son de 8 a 9, vamos a aprovechar el tiempo ahora, vamos a ser más rápidos. No. La palabra es kairos, que se refiere más a la oportunidad. Es un periodo, un lapso, un momento en el que hay una oportunidad que si tú la dejas pasar, nunca va a volver. Cronos trata más con la cantidad de tiempo, es el reloj. Cuando tú mides con el reloj, estás midiendo el tiempo cronos. Ahora, ¿con qué instrumento medimos el tiempo de la oportunidad? Yo propongo que lo midamos con la brújula. Habla de la dirección. No importa cuánto tiempo estás tardando en hacer las cosas, sino para qué estás utilizando ese tiempo. ¿Dónde está el norte de tu brújula? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Ese es el tiempo kairos. Bueno, tu vida, hermano, tu vida es un tiempo kairos. Tu vida es esa oportunidad. Dentro del tiempo cronológico que vas a vivir, de 70 años, de 80 años, de 100 años, tienes una sola oportunidad que si la desperdicias, no vas a tener otro chance. Solo tenemos una vida. Y esa vida tenemos que aprovecharla porque de eso depende nuestra eternidad. Aprovechando bien el tiempo significa comprando las oportunidades. Aprovechar el tiempo, que es de incalculable valor, porque después que se acabe nuestro tiempo, viene la eternidad. Y el tiempo, hermanos, para Dios es de inestimable valor. No puede haber un andar diligente, no puede haber un andar con sabiduría si no somos capaces de valorar el tiempo corto que tenemos en la tierra y de aprovechar nuestras oportunidades. Yo te pregunto, hermano, ¿estás tú comprando la oportunidad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien la oportunidad. El texto nos da razones también para por qué los días son malos, por qué debemos aprovechar el tiempo. Dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y por qué los días son malos? Son malos, hermanos, porque están llenos de tentaciones, llenos de corrupción del mundo. Y son malos porque son pocos. ¿Ustedes creen que van a vivir muchos años? Jacob tenía como 137 años, si mal no recuerdo, cuando fue a Egipto, cuando llegó a Egipto y se entrevistó con Faraón. Y Faraón le preguntó: ¿cuántos son los años de tu día? Y Jacob le respondió: pocos y malos son los años de la vida de tu siervo. Y le dijo que eran como 130, eso lo encontraba poco, pero sobre todo que eran malos. Decía él: los días son pocos y son malos. Yo te exhorto, hermanos, examina cómo estás andando. ¿Estás andando como un necio que no le da mente al tiempo, o estás andando como un sabio? Si tomamos tu agenda ahora, si yo pudiera ver tu agenda, no importa que esté escrita, imagínate que yo la puedo leer en tu mente. Si yo pudiera ver tu agenda, ¿cuál sería mi conclusión? ¿Diría tu agenda que eres solo un hombre de negocios que quiere enriquecerse? ¿O podríamos concluir, viendo tu agenda, que tienes un balance correcto en tu vida y que con ello glorificas al Señor? ¿Estás tú aprovechando el corto tiempo que tienes en la tierra? Si decimos, hermanos, que Dios es el Señor de nuestra vida, entonces Él debe ser el Señor de nuestro tiempo. La causa y el porqué de nuestra existencia debe ser el Dios transformador de nuestro estilo de vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que dijimos hasta ahora, hermanos, que hay tres cosas que tienes que aprender. Primero, examina tu vida para ver cómo estás andando. Segundo, aprovecha la oportunidad que tienes hoy, porque el tiempo es corto. Tercero, entonces, dice el texto en el versículo 17, que debes entender la voluntad de Dios para tu vida. Y con eso vamos a nuestro tercer encabezado. Debemos entender la voluntad del Señor para nuestra vida. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y lo primero que me llama la atención en ese versículo es ese por tanto que comienza el texto. Es decir, ya que debes examinar tu vida, ya que debes mirar con diligencia cómo estás andando, ya que debes comprobar si tienes un andar sabio, ya que debes aprovechar bien el tiempo, ya que debes comprar o redimir la oportunidad, la única manera de hacer esto, dice el texto, es entendiendo la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis irreflexivos, no seáis insensatos, sino más bien entended cuál sea la voluntad del Señor. Y es interesante que el texto original está en un imperativo, es una orden, un mandato. Ahora, ¿cómo puedo yo entender, cómo la Biblia, cómo Pablo me puede ordenar a mí que entienda la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo comprender eso? Bueno, lo que pasa es que el texto no se refiere a esa voluntad soberana de Dios, a ese plan predeterminado que Dios ha decretado para todo lo que sucede en el universo, porque la voluntad soberana de Dios es impredecible. Pero el versículo 17 aquí se refiere a la voluntad moral, a la voluntad revelada de Dios. Y es la palabra griega telema, que significa el deseo de Dios. Dios tiene un deseo para sus criaturas. Dios tiene una voluntad y Él la ha revelado en su palabra. Así que si queremos ser cristianos que andan en sabiduría, redimiendo el tiempo, ocupando nuestra agenda personal en las cosas que realmente deberíamos ocupar, lo primero que tenemos que entender es la voluntad de Dios. La voluntad básica, hermanos, se encuentra en la Escritura. Allí encontramos sus pautas perfectas y suficientes para conocer y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios no promete mostrarnos su voluntad por visiones, no promete hacerlos por coincidencias raras o milagros, pero el deseo de Dios, la voluntad de Él más profunda para todos sus hijos, se puede conocer a través de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia te dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Si tú hoy no te has convertido a Cristo, la voluntad de Dios, según el texto de 1 Timoteo 2:3, es que quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero también a los creyentes les dice, en el mismo texto de 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O dice 1 Tesalonicenses que nuestra santificación es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, o someternos a las autoridades, obedecer a nuestros pastores. Pero en un sentido más particular, los dones que el Espíritu ha repartido conforme a su voluntad nos dan un indicio para conocer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Los creyentes sabios no son insensatos que corren frenéticamente en todas las direcciones tratando de participar en todos los ministerios que hay en la iglesia. Hermanos, si hay algo que yo quiero que ustedes recuerden esta noche es que el secreto para utilizar tu tiempo de manera efectiva es tener claro cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Algunos le llaman a esto ¿Cuál es la meta tuya como cristiano? Otros le llaman, ¿cuál es tu misión como cristiano? Otros le pueden llamar, ¿cuál es el propósito que Dios tiene contigo en esta vida? Ahora yo te pregunto, hermano, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú ahora? ¿O vas a desperdiciar el tiempo como los necios? ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu misión? Hermanos, entender la voluntad de Dios nos da la meta, nos da el verdadero norte. Hay personas que se pasan escalando la escalera del éxito. ¿Y saben qué sucede? No tengo nada en contra de la maestría ni de la universidad. Yo también tengo que hacer todas esas cosas. Pero te pasas la vida escalando la escalera del éxito, haciendo cosas. Y luego, cuando llegas arriba en la escalera, te das cuenta que apoyaste la escalera en la ventana equivocada. Hay gente que le pasa, se pasa su vida trabajando. Piensen en los artistas, piensen en la gente famosa. Cuando lo entrevistan, dicen, ¿y qué hubieras hecho diferente? Lo hubiera dejado todo porque mi hijo me amara. Yo no lo puedo hacer nada, no tuve tiempo para mi hijo. Se apoyan en la ventana equivocada. Ahora, si tú sabes la brújula, hacia dónde tú te diriges, si estás claro cuál es el propósito de Dios, de acuerdo a los dones que Él te ha dado, entonces podrás aprovechar el tiempo. Entonces vas a no priorizar tu agenda, sino que vas a agendar tus prioridades. Son dos cosas distintas. Si tú tomas la agenda que tienes hoy y tú dices, hermano, pero ¿cómo yo puedo hacer una prioridad en mi agenda? No, yo te lo digo diferente. No pongas nada en tu agenda que no sea tu prioridad de acuerdo a la misión hacia donde tú vas. Veamos algunos ejemplos de hombres de Dios que siguieron su meta. El apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. ¿Qué dice Pablo en ese texto? Dice, así que yo de esta manera corro, no como sin una meta, es lo que dice en la Biblia de las Américas, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él estaba claro de cuál era su meta, hermanos. Hay una anécdota que quiero compartir rápidamente con ustedes de una profesora que leía ahí un libro. Dice este libro que esta profesora llegaba una hora antes de las clases y se iba una hora después, corrigiendo exámenes, tareas, etc. Y en el receso, cuando los niños se reunían a jugar, ella estaba con los niños jugando, hablando y ministrándoles. Y una persona del colegio le dice a ella, oye, pero qué raro, ¿por qué tú vienes una hora antes y te pones a estar corrigiendo exámenes? Con tanto trabajo que nosotros tenemos, te pones tú entonces en el recreo, en vez de tú descansar, a hablar con estos niños. ¿Saben lo que ella le respondió? Es que ese es mi verdadero trabajo. Como profesora, yo veo, decía ella, que ministrar al corazón de esta niña y moldearlo es mi oportunidad. Ese es el legado que yo quiero dejar. Los otros son asignaturas y exámenes, eso no es mi misión. Qué clara estaba ella. ¿Cuál es tu misión como creyente? Consume tu tiempo en esa misión. Así que hemos visto, hermano, entonces, tres cosas. Examina tu vida, aprovecha la oportunidad, entiende la voluntad de Dios. Finalmente, quiero dar dos aplicaciones a manera de consejo. ¿Qué me funciona a mí para que me aproveche el tiempo? Dos aplicaciones puntuales a modo de conclusión. Recordemos que el tema que estamos viendo es usando nuestro tiempo con una meta en mente. Hemos visto que para ser efectivos en el uso de nuestro tiempo debemos tener esa meta del gran llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a cada uno con un propósito. Y yo te recomiendo practicar dos cosas, dos hábitos espirituales. El primero, detecta y escribe tu misión a la luz de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, a la luz de tus roles y a la luz de tus dones espirituales. Así que yo te recomiendo que te concentres en conocer la voluntad de Dios revelada, que tú estudies las Escrituras, que tú estés inmerso en la Biblia, pero que tú recuerdes tus roles, como creyente, como padre, como hijo, como profesional. Dios te va a pedir cuentas a ti como madre, a ti como padre, a ti como profesor, porque eso es el contexto. O sea, lo que tú estás haciendo hoy, si tú eres profesor, si tú eres empleado, si tú eres soltero, Dios te está usando en ese contexto, en esos roles que Él te ha puesto para hacer una misión. ¿Cuál es esa misión? Pero también míralo a la luz de los dones espirituales. Si eres ojo, preocúpate por ser un buen ojo y no por ser una oreja. Así que mi primer consejo para ti es: detecta esa misión y escríbela, si tú puedes, a la luz de la voluntad de Dios, a la luz de tus roles y a la luz de tus dones espirituales. En segundo lugar, hermanos, yo te recomiendo que tú prepares tu agenda semanalmente teniendo en cuenta esa misión. Si tú escribes esa misión te puede ayudar a saber, a decidir las prioridades en la agenda. Por ejemplo, imagínate que tú en tu rol como creyente, tú dices: óyeme, yo debería leer más la Biblia. Anota en la agenda: como creyente, yo tengo un rol y yo debería entender mejor la voluntad de Dios. Yo voy a estudiar la Biblia tales días, tales días, tales días. ¿Ven ustedes, hermanos, más claro el tema de las prioridades? Es fácil. Si la actividad es realmente importante para acercarte a esa misión, al propósito de tu vida, para hacer la voluntad de Dios, para lo cual Él te diseñó, entonces debes mover tu agenda, quitar las cosas que no están. El problema es que en tu agenda hay ahora muchas cosas que no son importantes, que pueden ser delegadas o que pueden ser quitadas. Y tú poner las cosas que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo quiero que te preguntes a ti mismo hoy, para finalizar, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo con los dones, con los talentos, con la oportunidad de tiempo que Dios te está dando? Debemos aprovechar nuestro tiempo ahora. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.